Buenas tardes. Se escucha, ¿verdad? Benedicto XVI decía en una ocasión que el hombre deja de ser esclavo y alcanza su libertad, su plenitud, cuando descubre la misión que Dios le tiene encomendada. Cuando descubre aquello para lo que viene a ser, deja de ser esclavo y adquiere su libertad y su plenitud. Hay personas que a lo largo de su vida no han llegado nunca a descubrir esta tarea, quizás porque nunca se lo han planteado. Y nos vamos con las rutinas de la vida, con los problemas, con todo. Creemos que hemos sido felices, hemos vivido muchos momentos, pero nos vamos y no sabíamos para qué habíamos venido, porque no lo buscamos, no lo planteamos. Hay otras personas que desde el principio saben que vienen a hacer algo, pero se llevan toda la vida buscando, no lo descubren y se llevan toda la vida buscando. En cambio, hay otras personas que desde muy pequeños tienen el privilegio, la suerte o la sabiduría de encontrar ese camino, elegirlo libremente, e iniciar un camino lleno de plenitud. Y esa persona a la que me refiero es la conferenciante de hoy, Marta, que a los 14 años entró en esta asociación Brahma Kumari, encontró su camino libremente y se quedó hasta hoy, con todo lo que ofrece este mundo por fuera, con todos los placeres que hay por ahí, con todas las cosas que se nos presentan diariamente. Pues eligió ese camino libremente, inició su tarea en la meditación y el servicio a los demás. Marta se quedó en Brahma, como he dicho, y pertenece al equipo de coordinación de Barcelona y al equipo nacional. Ha dirigido sesiones de meditación en empresas y colabora como voluntaria de Brahma Kumari en centros penitenciarios. Forma parte del equipo de mujeres y espiritualidad de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso de Cataluña, entre otras y otras y tantas tareas. Y da igual lo que haga hoy o lo que vaya a hacer mañana, tenía clarísimo desde que tenía 14 años que el servicio a Dios, en el camino que fuere, el servicio a los demás, ese era su destino, y lo eligió libremente. Nada más, pasamos a escucharla, a ver qué nos dice hoy.
Gracias. Manolo, ¿se escucha bien? Sí. Quizás os preguntáis cómo es que hoy tengo compañía, ¿no? Normalmente nos sentamos aquí solos, siempre, nunca estamos solos en realidad. Pero, y así aprovecho para presentaros a Manolo Morales, que es un gran amigo nuestro desde hace muchos años. Y aquí, desde la Asociación Brahma Kumaris en Sevilla, hace un tiempo también, y a raíz de que Brahma Kumaris es de utilidad pública y pues con todo lo que requiere una entidad que tiene que mostrar el máximo de transparencia posible en todos los aspectos, pues Manolo, como gestor, es un gran colaborador nuestro como auditor. Y justo hace 15 días estábamos juntos en Barcelona, y yo no soy contable ni nada que se le parezca, pero ahí estaba Manolo necesitando unas informaciones, y tiene que ver también con el tema de hoy, sincronicidad, azar, destino, no sé, o las tres cosas a la vez. Ahí me encontré y estuvimos trabajando pues hace un par de semanas, un día juntos. Y esta misma mañana, y le agradezco porque ha salido de esta misma mañana, le llamé y digo, Manolo, estoy en Sevilla, ¿te apetecería venir a la conferencia? Y bueno, tampoco pensaba que ibas a presentar como lo has hecho, y te lo agradezco. Y también y públicamente agradecemos esos servicios voluntarios que Brahma Kumaris funciona por personas muy incógnitas, muy anónimas en muchos momentos, pero que precisamente hacen que las cosas marchen y estén ahí. Así que gracias, y gracias también por estar aquí y tener hoy compañía en el escenario. ¿Alguien es la primera vez que viene? ¿Poquitos? Ajá. Pues Brahma Kumaris, solo brevemente para los que no nos conocéis, Brahma Kumaris es una red internacional de sedes. Tenemos actualmente representación en unos 120 países en todo el mundo, y aquí en España estamos en 18, 19 ciudades. Y el motivo de nuestras actividades siempre es enfocar el bienestar de la persona mediante cursos, conferencias, actividades en los propios centros o en otros lugares donde nos invitan, y estamos dispuestos y encantados de participar y con todas estas actividades o otras que puedan surgir. Y la idea es que siempre, y todos los que colaboramos, somos voluntarios y no cobramos por las actividades que llevamos a cabo. Sí, pues que está aceptada la colaboración de todos aquellos que lo quieran hacer para que la entidad pueda seguir funcionando. Y estamos contentos también de poder estar en este centro cívico, que de una forma desinteresada también y a lo largo de todo el curso nos permite estar aquí juntos. Y por cierto, comento que la próxima conferencia, el próximo lunes, después os comentaré la fecha, no será aquí, porque ya esta misma semana empiezan las vacaciones, así que esta es la última conferencia de este curso. Ya hablando del tema de hoy, que os comentaba, que es sincronicidad, azar o destino, para empezar a tratar el tema, estuve buscando algunas palabras en el diccionario como para poner todo este tema en contexto y qué tiene que ver esto con una entidad espiritual como es la nuestra. Realmente la palabra sincronicidad no existe. Son de estas palabras que nos inventamos y que sabemos a qué nos referimos, pero lo que sí existe es la palabra sincronizar, que tiene que ver cuando dos o más hechos o fenómenos coinciden en el tiempo. Y cuando hablamos de azar, azar es una casualidad, y de hecho algunos dicen que las casualidades no existen, es un caso fortuito, una desgracia imprevista que puede acontecer en algún momento. Esto es lo que uno de los diccionarios definía como azar. Y cuando hablamos de destino, y también ha salido en la intervención de Manuel, cuando hablamos de destino estamos hablando del encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. A veces el destino está, lo hablamos, pero con una connotación negativa. Este es el destino, esto es lo que tuvo que suceder. O cuando también se define como una circunstancia que, de serle favorable o adversa, esta supuesta manera de ocurrir los sucesos, el destino es una circunstancia que puede ser favorable o adversa y que determina la vida de algo o de alguien. También destino como meta o como punto de llegada. Entonces, con todo esto así un poquito en mente, en lo que me gustaría empezar a centrarme es, y creo que es un tema bien interesante también, la relación que tenemos cada uno de nosotros con el tiempo. Porque sincronizar incluye la palabra crono, que crono viene el tiempo, y ahí tenemos el cronómetro y para marcar el tiempo, pero hay dos formas de relacionarnos con el tiempo. Uno es lo que llamamos el crono y después está el kairos. ¿Alguien les suena de lo que estoy hablando? El crono es el tiempo que medimos con el reloj y normalmente regimos nuestras vidas y nuestras agendas en base al tiempo como crono, como el tiempo que se puede medir en una duración de tiempo. Pero cuando estamos hablando de kairos, todo esto son términos en griego, está definido, y me parece muy bonito así, como el tiempo de Dios. Y así sale, si buscáis esta palabra, kairos, con K y con Y, se define como el tiempo de Dios. Que ya solo este concepto ya da como para pensar bastante. Y es el momento oportuno, y entendiendo que hay un tiempo para cada cosa, y el kairos es ese tiempo que no se puede medir en unidad, como el cronos, pero sí que nos hace percibir la dimensión de la vida de una manera completamente diferente. Por ejemplo, y a todos nos ha pasado, ¿por qué una misma unidad de tiempo, como puede ser un minuto, para algunas personas les parece mucho tiempo y para otras personas les parece un tiempo muy reducido? ¿Sí? Esto pasa algunas veces. Decimos, hacemos un minuto de silencio. Y después preguntamos, ¿se ha hecho largo? ¿Se ha hecho corto? Para aquellas personas que no están acostumbradas a la reflexión silenciosa, probablemente se les haya hecho muy largo. Como cuando coincidimos con algunos vecinos en el ascensor, y es, si vas al quinto o al sexto piso y estás ese rato con esa persona y no sabes muy bien qué decirte, ¿sabéis la sensación? Sí, o bien hablas del calor que hace en Sevilla, o buscas cualquier otra cosa para poder matar el tiempo, y solo esta expresión ya es bastante indicativa. O bien ese rato, y si lo mides tampoco probablemente sea tanto tiempo, pero en cambio te puede hacer muy largo, mucho más largo que si estás tú sola en este ascensor subiendo al quinto o sexto piso exactamente igual. ¿Por qué tenemos distinta percepción del tiempo que medido en el reloj, en el cronómetro, probablemente sea la misma cantidad de tiempo cuando vas al quinto piso con tu vecino o cuando vas tú solo? Pero en cambio se percibe de esta manera distinta. O cuando hay personas, y antes lo estábamos hablando con Manuel, que hoy en día parece que estemos así todo el tiempo, ¿sí? Enviando mensajes, diciendo cosas que yo creo que la mayor parte de veces, en las personas que ves así que utilizan los aparatos mucho tiempo, pueden ser hasta conversaciones bien absurdas. Y a la vez, parece que todos tengamos mucha prisa por intentar mandar este mensaje a no sé quién, o decirle esto a no sé quién, o cuando, por ejemplo, vas en un tren y se retrasa el tren 10 minutos, y empiezas a oír conversaciones, oye, que llego 10 minutos después, oye, que 10 minutos después, pues esperará, ¿no?, si alguien te va a buscar. Cuando no existían ni siquiera los teléfonos móviles, pasaban estas cosas y decías, pues llegará 10 minutos después el tren, y el que te iba a recoger decía, pues se ha retrasado el tren, y no pasaba nada, y era parte, y sigue siendo parte de la vida. Pero ahora, en esa apresurada y agitada vida en la que estamos, el tiempo ha adquirido una dimensión distinta. Por ejemplo, siguiendo con esta misma idea, hace poco estaba en Barcelona, pasaba por una calle y había una terraza donde había tres chicos tomándose algo en la terraza, y cada uno de ellos a su vez estaba pues enviando mensajes a otros amigos. Y yo pensé, estos tres chicos, era la salida del instituto, habrán quedado para tomar algo juntos, pero cada uno de ellos está en otras conversaciones. Y quién sabe si los otros chicos destinatarios de estos mensajes, a su vez, están con otros amigos que están enviándose mensajes con otros que no están presentes. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y entonces, es una forma de vivir en un tiempo en el que nos estamos también escapando del presente, del momento en el que estás ahí, he quedado con otros dos amigos y pues voy a conversar con estos dos amigos, y cuando salga, cuando me vaya, ya seguiré en mis mensajes con otros compañeros. Pero todo eso no son más que muestras de la relación que cada uno de nosotros vamos teniendo con el crono, no con el kairos, con el crono, con este tiempo en el que, además de las 24 horas que tiene el día, vamos añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole más tareas, más actividades, más conversaciones, dudo que todas sean necesarias, haciendo que nuestra vida se vuelva así de agitada. Pero, por el contrario, si pienso, si pudiera añadir más horas al día de hoy, pensemos que de repente el día, en vez de tener 24, tiene 30 horas. No estoy segura que la vida de las personas fuera más relajada y que siguiéramos teniendo tiempo para hacer aquello que nos habíamos propuesto. ¿O pensáis que sí? Yo creo que no tendríamos suficiente tampoco, o que lo llenaríamos de más mensajes y de más actividad que nos haría tener esta sensación de que no llego. ¿Sí? Si pensamos en cambio en el tiempo de Dios, en el Kairos, en esta otra percepción del tiempo donde ahora estamos aquí y estamos aquí, o hay alguien que esté en algún otro lugar ahora mismo. Porque podemos estar aquí físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, ¿sigo estando aquí o estoy en algún otro lugar? No siempre estamos presentes ahí donde estamos presentes físicamente. En el momento en el que nos alineamos más con el Kairos, con esta percepción de entrar más en sintonía o estar más alineados con lo que puede ser el tiempo de Dios, escrito así, en ese momento, lo que permitimos también es que ocurran cosas en nuestra vida. Desde el crono, desde este tiempo controlable por el reloj, tendemos precisamente a controlar, a pensar que las cosas deben de ser como yo espero que deberían de ser, que en el día de hoy las cosas tendrían que haber sido de la forma que yo lo había previsto y no de otra manera. Y así podemos ver cómo hay personas que aceptan muy poco, por ejemplo, las interrupciones, porque no estaban previstas en mi orden del día, viendo el tiempo como crono. Pero si veo el tiempo como Kairos, entenderé que precisamente esa interrupción no era tal interrupción. Esa interrupción era lo que debería de ocurrir en el día de hoy para que le preste tiempo a mi amiga que me acaba de llamar, que se lo está pasando muy mal y que le gustaría que pasáramos la tarde juntas. Pero no estaba en mi agenda. ¿Vale? Entonces, depende de mí el que me adapte a la nueva situación que ahora se ve, o bien que rechace esto porque es que no, hoy no puedo, no, ya mañana. Pero vete a saber cómo está esa persona que necesita de tu tiempo y de tu ayuda en el día de hoy. Cuando pensamos más en el tiempo como el tiempo de Dios, como este tiempo en el que no puedo controlar nada, porque realmente está fuera de mis posibilidades de total control, no puedo controlar nada, aprendo a fluir más. Aprendo a tener una forma de ser que me permita adaptarme, que me permita ser flexible, que tampoco esto indica que no tengas que tener nada previsto y que lo dejes todo al azar o al destino. O no, puedes tener un plan inicial, pero al mismo tiempo en esta energía de fluir nos permitimos adaptarnos al entorno. Y es mucho más agradable, si lo pensamos, estar con una persona que fluye que no con una persona que controla. Como si el tiempo lo pudiera agarrar. Y el tiempo no se puede agarrar. El tiempo es como el agua de un río que fluye y que sigue fluyendo. Y cuando estamos en un río y vemos fluir el río, ay, mira qué bien, el agua, cómo fluye, y el sonido del agua, y cómo el agua cae por unas piedras y por unas rocas, ¿no? Y nos gusta esa energía de fluir. El agua no va en bloque, controlada, el agua fluye. Y aquí la reflexión podría ser internamente, ¿qué relación quiero tener con todo lo que me rodea? Y podemos revisar si somos personas controladoras o perfeccionistas. Yo durante mucho tiempo lo he sido, muy controladora. ¿Sabéis de esas cosas que tenía que estar, o lo tenía previsto así, tenía que ser de esta manera, porque entonces el resultado iba a ser ese? Y a mí me daba cierta seguridad el hecho de tener un cierto control de las cosas, hasta que me di cuenta que sufría. Porque claro, si en vez de salir así, salía de esta otra manera, ya no era lo que a mí me parecía que debería de ser lo correcto. Y ya no es solo que yo me sintiera mal por la situación, sino que después la forma de relacionarme con los demás sale también fruto de ese control que va muy asociado al perfeccionismo. Pero llega un momento que te das cuenta de que esto esté así o esté así, tampoco es tan importante. Hay muy pocas cosas en realidad en la vida que deberían de ser de una cierta manera. Pero en la mayor parte de cosas que intentamos controlar, si lo pensamos como un observador, con una cierta distancia, no tiene tanta importancia si esto está así o si eso está así. Y lo que me he ido dando cuenta es que yo podía vivir mucho más feliz cuando dejaba fluir las cosas, cuando dejaba cierto espacio de margen para que pasaran cosas. Y las cosas que pueden pasar entre medio pueden ser cosas imprevistas, ¿vale? No lo tenías previsto de esa cierta manera, pero que era muy hermoso que pasara de esa manera. Desde el Kairos, desde esa forma del tiempo de Dios, también, en vez de esa energía que controla, podemos ver esta energía que fluye y que permite que haya magia. ¿Os gusta la magia? Me acuerdo de pequeña cuando iba al circo o salía magia por la tele y pensaba, ¿y cómo han podido hacer aparecer eso? ¿Cómo han hecho desaparecer lo otro? O, ¿sabéis ese número que le clavan flechas, espadas, ¿no? Y no sé, claro, el truco ahí detrás y todo, pero siempre pensaba, oh, ¿cómo pueden hacer eso? Ya de bien pequeña los Reyes Magos me regalaron un juego de magia, que luego, claro, es que no tiene nada que ver con lo que tú puedes ver en la tele, ¿no? Con los números que hacen, pero ya como el querer también hacer algo así. Pero en la vida pasa magia muchas veces. Sucede magia, pero sucede cuando no atamos el tiempo o las situaciones a lo que nosotros esperamos que suceda. Y solo puede haber esa chispa de esta magia desde el fluir del tiempo y desde una relación con el tiempo de manera distinta. Por ejemplo, hoy lunes por la tarde, ahora pienso, ¿no?, algún día en Barcelona, algo que me gusta mucho hacer, no hago tantas veces como me gustaría, pero realmente algo que me gusta hacer es en el atardecer ir al mar y sentarme en una roca a meditar. ¿Vale? Y una vez le comenté a alguien, oye, ¿por qué no vamos al mar y nos sentamos ahí un ratito? Hoy es martes. ¿Y qué más le dice martes? O sea, si yo tengo hoy tiempo disponible y a ti también y te va bien, no hace falta que sea sábado o domingo para ir a meditar a la playa y sentarse encima de una roca, ¿no? Pero es como esta limitación que nosotros mismos nos ponemos de que ciertas cosas solo tocan cuando se supone que es correcto hacerlo, como si me tenga que sentir culpable por un martes por la tarde ir a ver el mar, ¿no? Puedo ir yo sola también, pues me gusta también ir sola a ver el mar. Pero lo digo como esas limitaciones que le quitan la magia a la vida. Y entonces ahí no podemos fluir. Es una energía estancada, porque hoy no toca, pero en otro día sí toca. Pues, ¿por qué no nos podemos regalar la oportunidad de hacer cosas que nos apetece hacerlas y que además es muy sano hacerlas cuando sientes, que en ese tiempo también te las has podido organizar, pero porque sientes que es bueno hacerlo y que no estás atado a un tiempo en concreto? Y algo que también ocurre cuando dejamos esta puerta abierta a la magia es ir identificando situaciones en nuestra vida en las que hay cierta complicidad o cierta sincronicidad. Por ejemplo, esta misma mañana estaba, he recibido, no, yo escribí un correo preguntando algo y luego me di cuenta que mientras yo le estaba preguntando, la persona a la que yo le estaba escribiendo me estaba escribiendo la respuesta, porque al siguiente enviar y recibir, recibí la respuesta que no, o sea, así, ¿no? Como digo ahí. Y luego le contesté, digo, esto es sincronicidad, que es el tema de esta tarde en Sevilla. Y nos reímos con eso, ¿no? Pero pasan cosas así. Cuando tienes el pensamiento más libre, más relajado, más tranquilo, que pasan con frecuencia, aunque no siempre tenemos la habilidad para identificar ese tipo de situaciones. O cuando piensas en alguien y esa persona te llama. Y esto es uno de los ejemplos más comunes y seguro que todos lo hemos podido experimentar. Y piensas, ¿me ha captado el pensamiento? Y la otra persona probablemente piense, ¿me ha captado el pensamiento? ¿Cuál de las dos lo ha captado? ¿O es esa energía del pensamiento que funciona, que es lo que llamamos telepatía, y nos parece que eso debe ser un estado muy elevado y que no podemos experimentar eso, pero lo experimentamos más veces de lo que nos podemos imaginar? Y sucede. Eso es sincronicidad. Cuando suceden diferentes hechos relacionados en el tiempo y suceden más veces en relación al Kairos, no tanto en relación al Cronos, cuando el tiempo está atado al reloj, este reloj que mide las horas de esta manera, ¿no? Y si observamos la vida, observándola, piensas, ¿por qué pasó esto? Y luego pasó lo otro, y luego pasó lo de más allá, y cuando lo miras con perspectiva, te das cuenta que todo tenía un sentido. ¿Sí? En ese momento piensas, ¿por qué me está pasando a mí eso? ¿O por qué tuve que vivir esa situación? ¿Por qué? Y en ese momento y con esa persona. Pero si vas creando cierta distancia y mirando las cosas desde fuera, y lo miras, pues pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto, ves como todo viene para algo. Y no hay nada que digas, en ese momento sí lo dices, ¿y qué sentido tiene? Pero después, si queremos aprender a crecer con las situaciones que pasan, la reflexión sería, ¿qué aprendizaje he extraído de esta situación? Porque cualquier situación, aunque lo podamos ver como una cosa muy, muy negativa, cualquier situación viene para enseñarme algo. Y a mí me ha pasado varias veces de, por ejemplo, finalizar un trabajo, quedarme sin trabajo, pero con la total convicción de que estaría trabajando al cabo de poco tiempo. Y entiendo que la situación actual a nivel laboral es bien distinto, ¿no? Pero del tiempo que estoy hablando, os podría contar muchos ejemplos distintos así. Y no verlo como una cosa negativa, sino pensar, esto pasa porque me está esperando un trabajo mejor. Y efectivamente. O cuando hace bastantes años estuve viviendo un tiempo en Valencia, y era el inicio de mi vida laboral, y pues le iba a informar a mi jefe de que dejaba el trabajo para irme a Valencia. Y justo ese día él me iba a decir, que luego me enteré después, que me iban a hacer contrato indefinido. Pero yo le estaba diciendo, dejo el trabajo. Y me dijo, ¿y cuál es el motivo? Digo, es que he pensado que quiero hacer un cambio, pues tengo, soy joven, tengo una oportunidad de irme a Valencia y voy a hacerlo. Pero tendrás trabajo, ¿verdad? La primera pregunta que me hizo, yo le dije, pues ahora mismo no lo tengo, pero ya saldrá. Y me vio como una joven ingenua, que no toca con los pies al suelo, pero qué forma de valorar la vida y el trabajo estos jóvenes actualmente, ¿no? Esto es lo que esta persona me estaba transmitiendo. Yo llegué a Valencia, en menos de un mes estaba trabajando, porque yo tenía la clara convicción de que iba a encontrar ese trabajo, porque era como si ya lo estuviera visualizando de que eso es lo que iba a hacer. Y cuando tú lo tienes aquí y lo vas viendo como las situaciones se encadenan unas con otras. Y entonces tuvo su sentido el que finalizar ese trabajo de esa manera, el trabajo que salió después, como después de esto me llevó a otra situación y nada queda en nada. Todo tiene un sentido. Pero todo tiene un sentido si me abro al tiempo de Dios y, ¿por qué no?, a la experiencia de Dios también. Y hacer que esta energía suprema, este ser supremo, la vemos de Dios, que esté presente en nuestras vidas. Y también estábamos conversando antes de empezar que cuando están así tan ocupados mirando cosas tan importantes, realmente, ¿qué protagonismo tiene Dios o la espiritualidad en la vida de muchas personas hoy en día? Y si después lo preguntas, muchos dicen, es que no tengo tiempo. Pero en cambio, tengo tiempo para aquello que considero que es importante. Así que cuando algo consideramos que realmente es importante, encontramos el tiempo o creamos el tiempo. Que también, y hablando del tiempo, es una reflexión interesante. En primer lugar, nunca estamos matando el tiempo, como se dice. En todo caso, podría decir de una forma más sensata que lo que estoy haciendo es perder el tiempo, pero no matarlo. Porque hay expresiones de estas que decimos sin pensar mucho, pero que en realidad tienen una connotación detrás. Pero lo que sí podemos experimentar es que somos creadores del tiempo. Y podéis decir, bueno, pero el tiempo ya existe y el tiempo es el que hay. El tiempo es el que hay desde el Cronos, pero no desde el Kairos. Desde el Kairos tú puedes crear tiempo para lo que cada uno tenga que considere importante. Y probablemente para estar aquí esta tarde, algunos han tenido que deshacer ciertas cosas, como le ha pasado a Manuel, deshacer ciertas cosas para crear otras para poder estar aquí. ¿Vale? Eso se llama crear el tiempo. Y no supone un esfuerzo hacerlo cuando te sientes contento de lo que ese cambio te aporta. Pero en realidad lo estás creando, estás borrando algo de tu agenda para poner algo que consideras importante por diferentes motivos. Y si nos consideramos creadores del tiempo, y la palabra creador puede resultar un tanto prepotente, ¿no?, pero estamos creando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Somos creadores constantemente, creadores de nuestros pensamientos, creadores de conversaciones, creadores de situaciones, de acciones. Nos pasamos el día creando, porque somos creativos y en ese ser creativo estamos creando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo estoy viviendo en mi vida? ¿O cómo? Y también este es un tema interesante a explorar cada uno individualmente. ¿Qué orden de prioridades tengo en mi vida? Y dentro de mi lista de prioridades, ¿en qué lugar ocupo yo? ¿Qué lugar ocupo yo dentro de mi lista de prioridades? Y no sé cuál es el que ocupáis vosotros. Pero para mucha gente es estar con mis amigos, estar con mi familia, estar... Y si queda tiempo, entonces yo haré tal cosa. Y si queda tiempo y me lo logro organizar, iré a la conferencia o iré al gimnasio o iré a lo que uno se proponga. Si queda tiempo. ¿Así de poco importante soy yo? Yo creo que todos somos muy importantes. Y el nivel de importancia se puede medir en cuánto vas subiendo tú dentro de esa lista de prioridades que te habías puesto. Porque los demás no te van a hacer subir en tu lista de prioridades. Es más, normalmente lo que ocurre es que te añaden más cosas y vas quedando más abajo. Pero, ¿somos importantes para cada uno de nosotros? ¿O no se nos ha educado para esto? Pensando que primero los demás y finalmente, y si queda tiempo, entonces para mí. Y hasta parece que me tenga que sentir mal por querer hacer algo por mí. Cuando en realidad, si yo no tengo, no puedo dar. Si no tengo paz, no tengo tranquilidad, difícilmente la voy a poder transmitir. Es muy difícil. Podré hablar de ciertos temas relacionados con esto, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es experimentarlo. Una cosa es transmitirlo con palabras y otra cosa es que eso sea tu vivencia y tu experiencia de vida. Es muy distinto. Y para ello, en esta creación de tiempo, podemos pensar cuánto tiempo creo, cuánto tiempo dedico para estar en el silencio. Silencio no es vacío. Silencio no es escapar de la realidad. Silencio no es huir de las conversaciones que no me interesan. Silencio es poder crear esos momentos durante el día que me ayudan a conectarme conmigo y que me ayudan a conectar con Dios. Y que mi propia energía y la energía de Dios puedan llegar a estar sincronizadas. Esto es algo que también podemos revisar. Dedico tiempo a estar en silencio, porque ya podemos ver que desde el tiempo del reloj, desde el crono, huimos del silencio. Hay muchas personas que evaden estar en silencio, y la prueba de esto es que cuando llegan a casa lo primero que hacen es apretar un botón, y cuando salen a la calle lo primero que hacen es ponerse los auriculares para seguir oyendo algo. Y cuando creo ruido a mi alrededor, es una manera, no diría que consciente, pero inconscientemente en muchos casos, de no querer afrontar estar conmigo. Y parece fuerte decirlo así, pero creo que es la realidad de muchas personas. Y entonces vas a una librería, a la sección de autoayuda, y buscas libros con temas que te animen a estar bien contigo mismo, que te ayuden a fortalecer tu autoestima, y una cantidad de títulos que, en el fondo, si dedicáramos más tiempo a estar en silencio, y como decía antes, no con silencio vacío de contenido y solo el no hablar, no se trata de eso. Se trata de regalarnos ese tiempo para estar con nosotros. Y este pasado fin de semana tuvimos un retiro con un grupo de personas en Castilblanco, por cierto, un pueblo muy bonito, tampoco demasiado lejos. Y ahí dedicamos, estuvimos desde el viernes hasta el domingo después de comer, y el sábado desde las 12:30 hasta las casi 4:30, en silencio. Y para la mayor parte de personas que asistían a este retiro, era la primera vez que se dedicaban tiempo consciente para estar en silencio, porque muchas personas están solas en casa, pero no por eso lo viven con un silencio, porque sigues pensando y sigues con tu historia y con tu música y con tu radio, y estás llena de ruido igualmente. Y uno de los mayores ruidos que podemos experimentar es el ruido de nuestros propios pensamientos. Y después, en la conversación, ya al finalizar la tarde, de qué habíamos sentido, cómo lo habíamos experimentado, eran cosas que puedes pensar pues muy normales, pero que en realidad no lo experimentamos con tanta frecuencia. ¿Cómo cuando te dedicas tiempo al silencio percibes más las miradas de los demás? Te sigues comunicando, pero desde las miradas, desde una sonrisa, desde un gesto, sin sentirte violenta por estar comiendo con alguien en silencio, porque sabes que esa persona también está disfrutando de esa comida en silencio. Algo muy sano a practicar, al menos una vez al día, y lo recomiendo, es tener una de las comidas en silencio, pero no en silencio mirando las noticias mientras que estás comiendo, sino conscientemente en silencio. Y alguien decía que podía percibir más los sabores de lo que estaba comiendo, que se había dado cuenta de que comer es algo muy sagrado. Me pareció muy bonito decir eso, porque es verdad, estamos comiendo para alimentar nuestro cuerpo, como si estuviéramos alimentando, ofreciendo esa comida al templo del alma. Se ha definido así también al cuerpo. O bien, como y así, ni siquiera pararte un momentito para dar las gracias de ese plato de comida que tienes enfrente. Cuando comes en silencio, te sale, sin que te lo propongas, el decir, ah, pues qué bien, tengo un plato de comida delante, y después comes sin gula, sin avaricia, sino por el hecho de alimentarte. Y crear momentos de silencio así a lo largo del día es muy sano. Incluso si estamos en el autobús o haciendo cola en el supermercado, hay momentos así durante el día que puedo, pues, pensar cualquier cosa mientras que estoy ahí, o puedo vivir ese momento de una forma muy consciente. Y ahí es donde el tiempo adquiere una dimensión como si lo estiraras. No es el tiempo del reloj. Cuando vives consciente de ese momento, de ese instante, es como si el tiempo pudieras estirarlo. Y decíamos al finalizar este retiro ayer, parece que hemos estado más de un día y medio juntos, porque lo vives todo con mayor intensidad, pero a la vez con mayor sosiego, con mayor calma, con mayor tranquilidad, y piensas, ¿cuántas cosas hemos sido capaces de hacer en el día de hoy? Y en cambio no se ve tampoco como una energía apresurada, no. Te estás relacionando con el tiempo de otra manera. Y sí que animaría a todos a cada día pasar un tiempo en silencio. Puede ser en silencio, en oración, reflexión, cada uno que lo utilice como le sea más cómodo por su forma de ser, pero realmente dedicarnos ese tiempo para estar con nosotros. Ese tiempo me permitirá conocerme más, y es una forma de amarme más. Cuando amo a alguien, no me resulta ningún esfuerzo dedicarle tiempo, ¿verdad? Es más, si pudiera, todo el día estaría con esas personas a las que amo. Entonces, ¿es que acaso no me amo? ¿Es que acaso no me respeto? ¿Que no dedique ese tiempo para estar conmigo? Y cuando logras amar el silencio, y va muy unido, estás amando también la soledad. Y precisamente la soledad puede adquirir la dimensión justamente opuesta, cuando hay personas que temen la soledad. Y puede que sea la experiencia de algunos de vosotros, cuando alguien se va, cuando alguien nos deja por el motivo que sea, y uno se queda solo y dices, qué duro es vivir solo, o cómo puedo llenar, parece que la casa se me caiga encima, y todas estas expresiones que decimos, que en el fondo es porque no vivimos esa soledad con plenitud. Y no quiere decir que nos tengamos que quedar solos y no nos relacionemos con los demás, pero al menos ese rato en el que estamos solos, que gocemos de estar solos, dedicarnos ese tiempo para nosotros. Y cuando lo saboreas, cuando lo empiezas a disfrutar, después sigues creando tiempo porque te das cuenta del beneficio que te aporta ese tiempo. Y si pensamos, ¿por qué cada uno vive lo que está viviendo? ¿Es por azar? ¿Es porque está en el destino? ¿Porque a unos les pasan unas cosas, a otros no? En el fondo lo podemos pensar de diferentes maneras. Hay quien piensa que hay un guión creado, porque también se ha descrito la vida como un gran escenario donde cada uno representamos nuestro papel. Y es verdad que para poder representar un papel, si alguna vez habéis hecho teatro, tienes que tener un guión. Pero por otro lado, digamos que es como si la vida vista desde esta perspectiva más amplia, más ilimitada o más espiritual, hubiera diferentes factores actuando a la vez. En el azar realmente no creo mucho, más bien es como que todo tiene un sentido, ¿no? Nada es casual. Todo es por algún motivo, aunque en ese momento no lo sepa descubrir. Pero sí, al mismo tiempo, a mí lo que me gusta pensar es no tanto que hay un guión creado, sino que cada uno de nosotros creamos nuestro guión. Porque si no, al final te quedas sentado en el sofá de casa y piensas, ¿por qué hacer nada? Si las situaciones son las que son, si las circunstancias son estas, si mi situación familiar, personal, laboral, etcétera, es la que es, ¿para qué hacer nada? Pero de nuevo, vuelvo a la idea de ser creadores incluso de nuestro destino, de todo aquello que vayamos a que vaya a suceder, no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro, es cierto, pero por otro lado, y algo que aprendemos en la meditación Raja Yoga que practicamos, es que todo lo que hacemos en este presente determina la calidad de nuestro futuro. ¿Estáis de acuerdo en esto? O sea, sí está claro que muchas de las circunstancias que nos ocurren en el presente, en el fondo, si lo revisamos, tiene bastante que ver con lo que ha acontecido en el pasado. Pues igualmente lo que yo estoy haciendo ahora va a determinar bastante lo que va a suceder en el futuro. Y no estoy hablando de qué me va a pasar en el futuro, no estoy hablando de hechos externos, que también, sino más bien estoy hablando de si me veo a mí misma dentro de 3 meses, dentro de 3 años, de 5 años, ¿cómo me gustaría sentirme? No estoy hablando de las circunstancias externas, estoy hablando de los sentimientos, estoy hablando de mi vida, que mi vida sigue siendo igual, pase lo que pase fuera de mí. ¿Cómo me gustaría a mí sentirme dentro de X tiempo? Eso, el cómo me gustaría sentirme, tiene bastante que ver, o directamente es consecuencia de lo que ahora estoy sintiendo. Y todo es una elección, creo. ¿Qué elegimos, sufrir o ser felices? Si nos preguntamos, ¿me gusta sufrir o me gusta ser feliz? Todos diremos que nos gusta ser felices. Y es una decisión personal el pensar. Sean las circunstancias que sean las que pasen fuera de mí, yo cómo me quiero sentir. Y la felicidad es algo que nadie te lo puede quitar. Si tú lo sientes, puede tambalearse un poquito si quieres esa felicidad. Pero si tú eliges ser feliz, esa es una elección, es una convicción, es como tú quieres vivir tu vida, que además es tu vida, no es la vida de nadie más, y por tanto, como es mi vida, decido cómo la quiero vivir. Y si además de ser mi vida, que puede sonar muy posesivo esto, hago que no solo sea mía, sino que la presencia de Dios también esté presente, entonces ahí la energía con la que la estás viviendo es una energía muy sana, muy reparadora, muy constructiva, y no solo para ti. De nuevo, el reflejo es hacia los demás. Y también, y de cara, ahora sí, a las circunstancias externas que estamos viviendo todos, ya es como una responsabilidad el que cada uno de nosotros, porque si estamos hoy aquí, es porque sabemos que vamos a cenar cuando lleguemos a nuestra casa. ¿Sí o no? Si hoy no supiéramos si vamos a cenar, quizás no estaríamos aquí. Entonces, si los que estamos aquí, además, tenemos interés en los temas que estamos tratando, más motivo todavía para no dejarnos contagiar por el miedo, por las circunstancias que estamos viviendo, y ser nosotros los que llevamos el timón, el rumbo de nuestra vida. Y si hay un colectivo de personas más positivas, más llenas de energía, de entusiasmo, de ilusión, de felicidad, de esperanza, esta energía se tiene que transmitir por alguna parte. No nos la vamos a quedar nosotros. Y cuando lo sentimos así, es una forma de estar colaborando con el mundo, con las personas, con nuestra familia en realidad, porque todo el mundo es nuestra familia, con una energía sutil que no se ve, pero que tiene un gran efecto. ¿Parece bien que hagamos esto? Me puedo dejar contagiar, pero por un ratito solo. Volvamos otra vez a este eje interno, a este alineamiento interno que me conecta conmigo misma, que me conecta con Dios, que me conecta con todos, desde esta vivencia del tiempo, desde el tiempo de Dios, que es una expresión preciosa además, sintiendo que tenemos mucho que aportar al mundo. Y no estoy hablando de hacer cosas y de... No, y hay personas y organizaciones que se encargan de hacer todo eso y está fantástico también. Pero lo que estoy hablando es algo que se hace precisamente en silencio. dedicar esos momentos y enviar esas vibraciones de paz al mundo. Ayer era tercer domingo de mes. Algunos quizás sabréis que en todas las sedes de Brahma Kumaris en todo el mundo nos reunimos cada tercer domingo de mes por la tarde para meditar por la paz del mundo. Yo siempre digo que no hace falta que sea tercer domingo ni por la tarde para meditar por la paz, pero al menos es un momento donde juntamos todas nuestras energías con ese propósito. Pero no olvidemos que el poder de la presencia de cada uno de nosotros tiene mucha fuerza. ¿Somos conscientes de esto? El poder de tu propia presencia, de tu propia existencia, de estar, de ser, de estar ahí, en tu casa, en la calle, donde sea, tiene fuerza. Y tiene la fuerza que transmites dentro. ¿Y la fuerza que transmito dentro cuál es? Y si hoy siento un poquito de paz, y mañana siento un poquito más, y otro poquito más, pero propongámonoslo como objetivo de vida también. ¿Estabas hablando del objetivo antes? Me parece interesante tener siempre un sentido de propósito, de objetivo de vida en realidad. Y no hace falta pensar en grandes cosas. Si las cosas más grandes y las más importantes están en los pequeños detalles. Uno piensa, voy a hacer esto y como ya no les queda más recursos y más cosas que inventar aquí, uno puede pensar, pues ahora voy a ir de turismo al espacio. ¿Sabéis que ahora se puede comprar un billete para ir en cohete al espacio? Cuando he leído estas cosas pienso, está bien si alguien tiene el dinero y se lo puede permitir y quiere tener esa experiencia nueva. Pero si nos fijamos, todas experiencias nuevas, vivencias nuevas, sensaciones límite. Pero hay cosas que son de lo más sencillo y de lo más potente y de lo más poderoso. No hace falta salir de este planeta Tierra para experimentar sensaciones muy distantes y que distantes para muchas personas, pero que están en lo más cercano de nuestro corazón y de nosotros mismos. Y nos habremos ido a no sé dónde, por ahí, en el cielo, pero internamente sé quién soy. Lo podemos experimentar. Lo podemos experimentar desde el silencio, desde la meditación. Si alguien quiere algo, ¿tiene algo que preguntar o que añadir? ¿Manuel?
¿Puedo preguntarte algo?
Sí. ¿Quieres?
Me ha llamado la atención de aquellas personas con las que nos relacionamos, nos acercamos diariamente, en las que unas nos controlan y en las que otras hacen fluir la energía que yo tengo y la suya. Pienso que esas personas que dejan fluir la energía, su energía y la nuestra, tiene que ser que antes lo han experimentado, han tenido esos momentos de silencio, tienen una costumbre, y aquellas personas que nos tratan de controlar, parece que esa energía la tienen que buscar en el exterior y que por eso muchas veces están inseguras, depresivas, porque no todos los días pueden coger esa energía y se la acaban bien y no tienen. Entonces muchas veces controlan a un hijo cualquiera, en el trabajo, un empleado, y mañana tenemos que empezar otra vez a buscarla. Y aquellas personas que tienen esa práctica, que han experimentado el silencio y han encontrado esa energía que no es de aquí, que está en el interior y conecta con una energía superior, pues imagínate que quieren estar al lado suya. Y entonces es diferente. Y eso más o menos de lo que has estado hablando. Y claro, esas personas es fácil que encuentren ese propósito en cualquier cosa. Muchas veces lo mejor es cuidar a su madre que está enferma. Ya tienen ahí una tarea. Pero, y su vida tiene sentido. Pero cuando no tiene, tengo que buscar todos los días en la calle, en cualquier acción, en cualquier tema, en cualquier fin de semana, en cualquier vacación, y seguir controlando, buscando esa energía. y no me sacio porque no se acaba. Tengo que empezar de nuevo.
Sí, porque cuando sí, va hablando del control y de fluir, está claro que no podemos hacer que alguien deje de controlar. Y lo decimos, podemos hablar del tema y podemos decirle a alguien, oye, mira, sería mejor si fluyeras que no si controlaras. Pero es como cada uno de nosotros, tenemos que darnos cuenta nosotros para poder hacer ese cambio en nuestra vida. Yo no puedo hacer que nadie cambie. Y por tanto esa persona seguirá buscando esos estímulos externos para encontrar un cierto sentido en su vida. Pero yo creo que tarde o temprano pasa una situación fuerte que te hace que pensar, que te da que pensar, o un momento de reflexión o una lectura que te cae en las manos y en ese momento como te hace clean. Y para cada persona es distinta, es distinto, igual como para nosotros. Ahora estamos aquí, pero si nos hubieran hablado de todo esto hace 5 años, 10 años, 15 años, igual nos hubiéramos dicho, mira, ¿sabes qué? Me voy a tomar un café con alguien esta tarde en vez de quedarme aquí. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque algo se ha ido despertando en nosotros, ¿no? Quiero decir que no podemos forzar a nadie a que sea de una determinada forma, pero lo que sí que podemos hacer es el cambio que cada uno personalmente puede hacer. Y si con ese cambio podemos inspirar a otros, pues yo creo que es muy bueno y muy sano cuando nos inspiramos a unos y otros y uno comparte su experiencia y otro la suya y dices, ah, pues mira, no había caído en esa opción, pero ¿por qué no? Pero al menos lo tendrás que haber vivido tú antes. Sí. Bueno, vamos a meditar. ¿Hay una mano levantada ahí? ¿Sí? Suceden cosas, en esa sincronicidad sucede, tanto en el Cronos como en el Kairos. Lo que pasa que desde el Kairos tenemos una mente más abierta como para darnos cuenta de las cosas que ocurren. Desde el Cronos posiblemente también ocurra, pero ni te das cuenta de que ocurre. Más bien sería una toma de conciencia o vivir en el inconsciente. Es diferente. Bueno, antes estaban haciendo una señal con las luces que debe significar que tenemos ya que ir terminando. Así que vamos a poner una música al fondo.
¿Cómo se llega al Kairos?
¿Cómo?
¿Cómo se llega al Kairos?
¿Quién está hablando? Ah, usted. Cuando antes ha estado hablando de incorporar el silencio en nuestra vida, ese sería un camino a seguir, que nos llevará a percibir esas sensaciones, experiencias, sentimientos que no podemos percibir desde una vida controlada por este reloj. Desde el silencio conectamos con nuestra esencia, con nuestra alma. Desde ahí estamos viviendo, desde el tiempo de Dios. Gracias. Un tema interesante y la verdad es que se podría seguir hablando más, pero hoy lo tendremos que dejar aquí. Tenemos la espalda recta. Y podemos cerrar los ojos, o si no, y como normalmente tenemos los ojos abiertos, podemos dejar la mirada aquí, en este punto de luz. Hay quien medita mirando la luz de una vela, por ejemplo, o mirando al horizonte. Esta sería la idea, como de mirar así a lo lejos, al horizonte. Y el viaje es hacia adentro, no es un viaje hacia afuera. Puedo sentir el cuerpo aquí sentado en esta silla. Permito que el cuerpo se relaje. Y así suelto cualquier tensión que pueda haber. Y disfruto de estos momentos que me regalo para estar conmigo. Este tiempo que me regalo para disfrutar de mi propia compañía. Y mientras que percibo el ambiente silencioso y tranquilo de esta sala y esta música de fondo y esta voz, concentro ahora mi energía hacia el interior, hacia el pequeño espacio silencioso que hay dentro del ser. Es como si en nuestro interior hubiera un pequeño templo, un espacio sagrado al cual solo puedo acceder desde el silencio, desde la quietud de mi mente y de mi corazón. Cuando los pensamientos están más serenos, cuando el corazón, las emociones están más calmadas. Y es ahí donde permito que se expresen hacia afuera, que emerjan los sentimientos más puros del alma, del ser. Que yo soy paz, soy amor, soy un ser fuerte. Y enfoco mis pensamientos hacia Dios, hacia el Ser Supremo, la energía suprema, que es como un sol divino que siempre irradia rayos de paz, de amor, de fortaleza, de sabiduría. Esta es una conexión que sana, que cura heridas del pasado. Esta es una conexión que me permite darme cuenta de lo que de verdad es importante. Me permite darme cuenta de esas pequeñas, grandes cosas del día a día. Puedo escuchar el silencio del ser. Puedo escuchar el silencio de Dios. Y cuando lo escucho, el tiempo desaparece. Y el tiempo adquiere una dimensión ilimitada, eterna. y observo ahora cómo me siento. Observo si percibo alguna diferencia en mí. Y es con esta energía distinta, esta energía positiva y fortalecedora, que poco a poco voy retornando a este espacio, a este tiempo, un tiempo y un espacio que para mí ahora van a tener un sentido distintos, un sentido más pleno. Porque ahora percibo el espacio y el tiempo desde la quietud, desde la calma, desde el silencio.
También que os llene de sentido vuestra vida. Gracias y hasta otro día.